Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Llegan los minutos de radio que más desea escuchar Pepe Domingo Castaño.
Sí, señor.
Los minutos de COPE GP. Aquí se va a quedar a mi lado y desde luego es un honor porque ha aprendido mucho de motor escuchando COPE GP, Pepe Domingo, y cada día sabe más. La nueva arma de Fernando Alonso, el nuevo Ferrari, no tiene nombre todavía, pero van a ser los aficionados, o sea, todos vosotros, los que a través de las redes sociales y de internet van a poder votar el nombre del coche que llevará Fernando Alonso, con el que intentará ganar el tercer y añorado título mundial.
Chatarrín.
Yo ya lo tengo, el pepino rojo.
Bueno, dos opciones. No están mal. Hombre, lo más normal que salga es Ferrari F2014, que es un término bastante correcto, y hay que tener en cuenta que el año pasado Ferrucci intentaron... hola, Charly Barazal, muy buenas.
Ferrusia, ¿no vale?
Ferrusia. ¿Sabes qué, por qué es lo de Ferrusia,
no,
la broma? Ferrari con Marusia, que es, lo que
está
decían
bien
algunos que era el coche del año pasado.
Ferrusia,
de
está bien.
Bueno, lo decía Charly, vamos.
Sí,
bueno, pues F2014 puede ser el favorito, y habló Montechemo en una comida con la prensa internacional en la que dijo que el mejor piloto que ha visto jamás es Fernando Alonso y que le gusta Vettel porque, entre otras cosas, no tiene manager ni se mete en líos fuera de las pistas. Pero que elogiar a Vettel no significa quitarle mérito a un Fernando Alonso que es, para él, el mejor piloto que ha visto jamás, incluido Michael Schumacher. Además, afirmó Montechemo lo que no le gusta lo de la doble puntuación, y que está muy en contra de que la última carrera termine con doble puntuación, a pesar de que Eccleston está intentando que haya otras dos carreras más para el 2015 con doble puntuación. Es decir, que esto de la doble puntuación empieza a ser costumbre. Y además ha dicho que Alonso no tiene ningún contrato con McLaren para 2015 y ha demostrado que le duele mucho la declaración de Rondelli diciendo que no habría problema por su parte para que Alonso fuera a McLaren en 2015. Esto fue el jueves, porque el viernes, día largo para Fernando Alonso, que estuvo en Madrid, en la sede del Banco Santander, tuvo dos ruedas de prensa muy jugosas. La primera de ellas fue con niños, y la verdad es que los niños no se cortan, y nos dejó perlas como esta que vamos a escuchar ahora mismo.
¿Estás corriendo en qué o en quién piensas?
Depende, si tengo algún rival cerca pienso solamente en él y en adelantarle. Si tengo algo de respiro y tengo algunas vueltas libres, puedes pensar en muchas cosas, ¿no? Pero piensas en la gente que está en las gradas, piensas en la familia, piensas en el equipo, que estás hablando todo el rato con ellos, siempre piensas en algo diferente.
¿Te gustaría ser mejor que Vettel?
Ojalá pueda ganarle, ¿eh? Ahora él lleva el número uno, él es el mejor y ojalá podamos ganarle.
¿Te da miedo ir a mucha velocidad?
No me da miedo, pero porque estoy en un circuito y no tengo otros coches, no tengo peatones, no tengo bicicletas, no tengo nada. Estoy yo ahí solo y tengo que correr mucho, pero luego cuando estoy en el día normal, pues claro que da miedo la velocidad, hay que ir despacio.
¿Con quién te llevas mejor, con Vettel o con Hamilton?
Elegiste dos grandes, ¿eh? Me llevo muy bien con los dos.
Si tuvieras un hijo, ¿quieres que sea piloto como tú?
No tengo respuesta, no lo sé, de que sea feliz, si es piloto, tenista o banquero, que sea lo que sea.
Si vas a ganar el próximo año.
¿Tú qué quieres? ¿Que sí? Pues ganaremos.
Bueno, pues ojalá se cumpla el pronóstico y pueda ganar Fernando Alonso. Ahí estaban mis niños también, porque se juntaron.
¿Sí? ¿Preguntó alguno de ellos?
Edu. No pudieron, porque es que había 60 niños. Oh. Entonces no daba para 60 preguntas. Si los mayores, ya sabes que levantan más la mano, los míos son más pequeñitos y no pudieron. Mi hija estaba triste por no haber podido, pero vamos, preguntó otros años, o sea que no pasa nada. Fue un acto muy bonito y después vino la parte seria. Y en la parte seria hubo muchas cosas. Esto es lo que me dijo a mí Fernando Alonso cuando le pregunté por el número, que va a ser el 14, como anunciamos hace ya un 3 de diciembre, hace ya bastante tiempo, en el partido de las 12, y lo que habla de esa temporada y por qué es optimista. Vamos a escucharlo, que no tiene desperdicio.
Que finalmente cuál va a ser tu número, que es una de las... Los aficionados quieren saber si vas a ser el 14, que te gusta tanto.
Sí, voy a llevar el 14. Es el número que siempre me ha traído suerte, desde el 96, que con 14 años, el 14 de julio, y con el CAR 14 conseguí ser campeón del mundo. A partir de ahí siempre he utilizado el 14 en los momentos importantes o cuando hay alguna apuesta. Y el año que viene pues voy a ver si nos da suerte en el Ferrari y podemos hacer un buen año.
¿Qué razones hay para ser optimistas en un mundial en el que se cree que va a haber neumáticos muy duros, que se va a ir a una sola parada y que la calificación va a ser clave y es el punto más débil que ha tenido siempre tradicionalmente Ferrari?
Yo creo que la razón que tú me pides para ser optimista, yo tengo que decir que la razón de más peso es que estoy en Ferrari. Punto y final. Si un piloto con una después de barajar las cartas y tirarlas en la mesa, que es lo que pasa un poco el año que viene, nadie sabe cómo van a ser las cosas y tienes que elegir un equipo, yo creo que muchos de los pilotos, quizás ahora algunos escojan Red Bull después de los últimos años que han ido bien, pero si no, la carta más segura que tiene cualquier piloto profesional es elegir Ferrari, porque es el equipo que después de ir bien o después de ir mal, tipo este año que parece que ha sido un desastre completo, hemos sido subcampeones del mundo. Yo no me quiero imaginar si hacemos un año como ha hecho Williams o como ha hecho McLaren o como ha hecho mucha gente que no ha hecho ni un podio, ¿no? Nosotros siendo subcampeones del mundo, a ver si este año pasamos la tristeza y el desastre de año, ¿no? Es lo que la sensación que tiene la gente. Por tanto, estoy en Ferrari, que es un equipo top y que puede hacer grandes cosas. La calificación, igual no estoy del todo de acuerdo, ya que sí que va a ser importante como todos los años, pero el año que viene, con todas las cosas que hay que gestionar en carrera y todas las diferentes, digamos, potencias que puedes tener en el motor, como tengas en las últimas vueltas un poco ahorrado, digamos, ¿no? Tanto de eléctrico como de gasolina, y le pongas toda la potencia que vamos a utilizar tipo en vueltas de crono, puedes adelantar a tres coches en una recta, si se da el caso, ¿no? Por tanto, yo creo que lo más importante de cada año que viene, aparte de la crono, va a ser gestionar en carrera todas las cosas que tenemos a disposición.
¿Qué se le regala en Navidad a una madre que se lo merece todo? Pues está claro, la nueva guía Repsol 2014. Porque tu madre se merece disfrutar de lo mejor. Rutas para visitar los monumentos más emblemáticos de España, noches en hoteles espectaculares y platos con la esencia de la mejor gastronomía de nuestro país. Y como se lo merece todo, tú se lo das. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala Guía Repsol 2014.
Pendientes de la actualidad, pendientes de explicarte lo que pasa para que no te pierdas nada, pero cuando llegan estos días, lo que más nos apetece es celebrarlos contigo. Muchísimas felicidades.
Javi Nieves.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
Alonso habló de muchas cosas, habló de Raikkonen y dejó claro que él no tiene problemas con Raikkonen, pero que no le conoce, que no puede opinar de Kimi Raikkonen, pero que puede ser una buena pareja. Vamos a escucharlo.
Creo que puede ser una pieza importante de cara al año que viene, donde entre Kimi y yo la experiencia de 12 años en Fórmula 1 ojalá nos pueda ayudar en cuanto a desarrollar la complejidad del coche en ciertos aspectos que van a ser nuevos. Con Kimi yo no puedo opinar de él porque no le conozco. Hay gente que puede opinar de otras personas sin conocerlas, pero yo no puedo hacerlo. Y al no conocerlo ni compartir nunca equipo con él, ni más de 10 minutos con él, no te puedo decir cómo es ni quién es, ¿no? Y lo más importante es que trabajemos juntos para Ferrari y que demos que llegue un coche rojo primero a meta, ¿no? Cualquiera que sea.
Bueno, pues Alonso no tiene nada contra Raikkonen. También ha dicho que 2013 no ha sido su mejor año, que su mejor año fue en 2012 y que hubo errores como el de Malasia que le han costado caro, que no quiere repetir en la temporada que viene, que agradece los elogios de algunos pilotos, pero que no ha sido su mejor año y que va a mejorar en 2014. Y la anécdota fue que le preguntaron a Botín sobre si ficharía a Alonso si deja las carreras, y dijo que no tenía dinero para hacerlo. O sea, que si no tiene dinero Botín, imaginaos que lo puede tener. El día terminó, después de dar los premios de karting, con la entrega de premios de la Federación Española de Automovilismo, en la que Fernando Alonso le dio la insignia de oro y brillantes a su padre y dijo que era el mejor premio que había recibido jamás. Fue una insignia de oro de la Federación por el Museo de Fernando Alonso. Esto es lo que ha dado de sí la Fórmula 1, esto es última hora de Fórmula 1. Ahora, queríamos hablar hoy con Laia Sanz, no ha podido ser. Hablamos el pasado viernes por la tarde con Laia Sanz y en un minutito escucháis la entrevista.
Date cuenta, la normativa europea establece, el 1 de febrero de 2014 entra en vigor la SEPA, Zona Única de Pagos en Euros. El número de cuenta bancaria será reemplazado por el IBAN, facilitando los cobros y pagos en toda Europa. Infórmate cuanto antes en tu banco. Entra en datecuenta.es o llama al 91-822-8822. Banco de España.
Con los Reyes, el día 5 de enero, la víspera de Reyes, llega el Rally Dakar, que es la... Bueno, a mí me encanta porque me encanta el Rally Dakar, también en su versión americana, pero me encanta porque tiene la mejor sintonía que tenemos de deporte de motor en la COPE, que es esta música que está sonando. Esta vez va Laia Sanz y va a ir con la mejor moto con la que ha corrido y va a ir con unas ambiciones mayores que nunca, con una Honda CRF 450, una Honda de las gordas. Y a ver qué pasa, pero de luego la tenemos aquí, es nuestra protagonista de oro aquí en COPE GP. Hola, Laia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué ambición tienes en este Dakar? Claro, ya no es ganar en chicas, que ya lo ganas habitualmente, a pesar de que cuesta muchísimo, sino ya empezar a desafiar a los hombres, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que un poco pues ya había ido bastante bien en la general hace 2 años, bueno, todos los años, y el año pasado especialmente, pues me di cuenta que también podía hacerlo, que podía estar más delante de lo que me esperaba, ¿no? Porque estuve en varias etapas entre los 30 primeros, en una etapa hice la 12, y eso me demostró un poco pues que tengo que mirar también de hacerlo bien en la general.
Puedes ir hasta 170 kilómetros por hora, que eso sobre un asfalto, bueno, sobre una tierra resbaladiza y dando botes es una cosa tremenda. Ya las supongo que habrás probado ya la moto. ¿Se pasa miedo a esa velocidad comparado con lo que has llevado en el pasado? ¿O realmente no eres consciente cuando vas en la moto?
Bueno, es como todo, ¿no? Sí, está claro que 170 sí queda miedo, pero porque te podrías hacer mucho daño. Pero también la moto pues te da mucha más seguridad, ¿no? A veces que si bien estamos de 170, hace las mismas sensaciones que ir con otra a 130, ¿no? También, pues es una moto que corre, pero es muy, muy estable y bueno, al final cuando estás ahí leyendo el roadbook y tal, pues tampoco piensas mucho en la velocidad que vas o simplemente pues concentrarte en leer bien el roadbook porque el roadbook sí que es importante de seguirlo bien para tu seguridad.
¿Estamos hablando entre tus objetivos de estar en un top 20 o eso es mucho?
Bueno, eso es mucho y más teniendo el año que la temporada que ha sido muy dura y el poco tiempo de preparación que he tenido, ¿no? Porque la moto hace muy poco que la tengo, hace poco que he podido entrenar, pero bueno, en un futuro quién sabe, pero ahora mismo yo creo que tengo que intentar estar entre los 25-30 primeros este año. Y bueno, además pues creo que es muy complicado porque casi prácticamente los 30 primeros pilotos que hay en el Dakar trabajan todo el año solo para el Dakar y yo no lo puedo hacer de momento.
Sí, claro, tú sigues ganando el trial, sigues haciendo el campeonato enduro, estás haciendo una preparación diferente, desde luego. Otra de las dificultades extra, aparte de la presión mayor que te vas a someter, que no vas a tener mochilero, es el recorrido. Va por Argentina, Bolivia y Chile. Y son etapas sensiblemente más largas, 5.000 cronometradas, y en las que el físico va a ser fundamental. ¿Estás en tu punto óptimo físicamente? ¿Esa ha sido un poco la orientación de tu preparación, de estar ahora realmente, pues eso, como una moto en este mes de diciembre?
Bueno, si piensas en que la quedas en todavía 2 meses, ¿no? Pero creo que es un poco la sensación que tenemos todos. O sea, creo que llego bien. Está claro que eso, ¿no? Que me hubiese gustado tener más tiempo todavía para estar un poco mejor, pero bueno, yo creo que estoy bien, que también la experiencia va a ayudar muchísimo, la manera de afrontar la carrera, de saber que te tienes que dosificar. Y creo además que este año pues va a ser especialmente duro, porque creo que será mucho más físico. Tenemos más etapas a mucha altura, después tenemos, nos separan de los coches, eso quiere decir que creo que serán etapas mucho más técnicas, físicas, y luego hay dos días de etapa maratón, o sea que bueno, a ver qué tal, pero pinta que va a ser un Dakar muy 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 duro, ¿no? y nada que ver al del año pasado, ¿no? Que sí que hubo mucha arena, pero eso hizo que también hubiesen menos caídas, menos problemas, ¿no? Este año creo que va a ser más pistas, más duro para tanto la mecánica como para los pilotos.
Pero es una bendición que corráis algunas etapas solos, ¿no? Porque con los coches hay muchos problemas siempre, ¿eh? Con la tormenta de una nube de arena, con un montón de cosas, ¿no? ¿O no?
No, al final no, porque si te van bien las cosas, normalmente los coches ni los ves. Sí que cuando te pasa cualquier cosa que te quedas detrás, entonces sí que, bueno, te pasan coches, camiones, entonces sí que es un drama, pero bueno, el año pasado la verdad es que, aparte del día que tuve problemas técnicos, no vi a los coches, y bueno, creo que es más que nada por esto, por el hecho de que nos van a poner etapas mucho más exigentes y sitios más técnicos en los que los coches no van a poder pasar, ¿no?
En la parte de delante, ¿quién crees que puede lograr la victoria? ¿Cómo lo ves?
Bueno, veo un año muy interesante, ¿no? Porque tanto KTM como Honda han hecho motos nuevas, totalmente nuevas, que también va a ser un poco una incógnita a ver cómo van, y luego creo que más que va a ser más reñido que nunca, porque los pilotos favoritos están en equipos distintos, que esto no pasaba desde hace tiempo, ¿no? Está Barreda con Honda y todos los pilotos de Honda que están a un gran nivel y que han dominado últimamente este año, y luego pues Marc Oma, está claro, Cyril, que creo que es un poco el tapado, con Yamaha. Yo creo que va a ser un año muy interesante.
Bueno, pues a ver qué pasa. Te vi hace poco con los colegas de las motos, con los campeones de motos, con Artur Mas. ¿Qué te decían? Porque claro, tú debes ser para ellos un poco extraterrestre, ¿no? Yo creo que al de circuito le da más miedo lo que hacéis vosotros que lo que hacen ellos, ¿no?
Sí, siempre pasa. A nosotros nos parece increíble lo que ellos, de estas velocidades que van, y ellos a veces les parece increíble el trial, ¿no? Porque por lo difícil que es, lo técnico, o incluso pues el Dakar, siempre es bonito, porque cuando nos encontramos pilotos de distintas especialidades, pues siempre, pues eso, cuentas batallitas, es divertido.
Muy bien, Laia, pues esperamos encontrarte con una sonrisa a la vuelta de ese Dakar. No os olvidéis, día 5 de enero empieza esa aventura, que esta vez irá también por Bolivia, y bueno, desde luego, tres países, 10.000 kilómetros, tremendo. Y esta es la chica de oro, así que tenemos toda la fe en ella. Gracias, Laia, un abrazo.
Un abrazo.
Una grande del deporte español, Laia Sanz. Y bueno, estamos terminando, Carlos Barazal. Nos quedaba de Fórmula 1 una noticia que me ha pasado un poco desapercibida, pero está casi completa la parrilla, sí. Y al final va a estar Esteban Gutiérrez junto a Sutil en Sauber. Ha sido un clink clink caja, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tras cerrar Force India su equipo con Hulkenberg y con Sergio Pérez, pues Di Resta se irá al DTM y han cogido algunos el camino contrario. Sutil está en Sauber y Sirotkin, que parece que no ha llegado a tener todo el dinero que le pedía el equipo suizo, pues ha dejado el hueco a Esteban Gutiérrez, que con el apoyo del Klim sí que lo tiene.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Quedan ahora mismo tres puestos, dos en Caterham y uno en Marussia.
Sí, bueno, eso también sabes que son de más
clean. Es de más pago. Clean. Sí, sí,
de
eso
clean,
es.
Clean, serio.
Muy bien, bueno, pues un placer. Feliz Navidad a todos desde COPEGP. Gracias, Charlie. Y no habrá tiempo de juego, pero habrá un COPEGP especial, resumen del año de Fórmula 1 y de motos, el domingo que viene, y no os lo podéis perder.
No me lo pierdo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.